Oíd el quejido, su voz aún templada, sedienta garganta arada. Galileo, voy a la plaza como Cirineo, quedándome mirando tu mirada. Quema en el silencio espeso del día siete sonoras ascuas de agonía. Pregón de Dios cociendo a ras del suelo. Del madero cuelgas, descoyuntado. La ira hunde su lanza en tu costado. Muerto ya el amor, rompas el cielo.
Con la belleza incuestionable de estos versos, con la fuerza de la rima que ya anuncia lo que está por venir, así sonaba este pasado sábado la presentación del soneto anunciador del Sermón de las Siete Palabras, unos versos que son el preludio exacto de los días que estamos a punto de acariciar. Buenas tardes, la cuenta atrás ya casi no se mide en semanas, sino en días, y en este tiempo de vísperas, de preparativos frenéticos y de túnicas que ya empiezan a salir de los armarios, nosotros seguimos encendiendo nuestra llama para iluminar cada rincón de nuestra Semana Santa. Hoy tenemos un programa de esos que marcan la cuaresma. Vamos a charlar con el hombre que tiene la inmensa responsabilidad de poner voz a toda la ciudad este próximo viernes, el pregonero, José María Nieto. Viajaremos también más allá de nuestras fronteras, cruzando el Atlántico, para descubrir el sorprendente hermanamiento de la Cofradía de los Artilleros con Tenerife. Y además, no nos olvidamos de la cantera, porque descubriremos que es el Comando Pucela que ha preparado la Casa Zorrilla para los más pequeños. Arranca el quinto programa de la temporada. Soy Diego Arias Madero, Mader, y encendemos el hachón. Y para hacer este recorrido no estoy solo. Saludo ya a mi compañero en los micrófonos, redactor y presentador de informativos de La 8, Rodrigo Cabezudo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí un miércoles más.
Antes de arrancar los contenidos, Rodrigo, quiero darte la enhorabuena públicamente porque ya está disponible, repartida por diferentes puntos de la ciudad y sedes de las cofradías, la nueva edición de la guía Valladolid Cofrade, una maravilla que, como muchos oyentes sabrán, diseña y maqueta nuestro compañero con un gusto exquisito. Así que enhorabuena por ese trabajazo un año más.
Pues muchísimas gracias, creo que todo el mundo la estaba esperando y bueno, ya la tenemos aquí una Semana Santa más para que nadie se pierda nada de nuestra Semana Santa.
Con todos los recorridos en texto. Y ahora sí, ponte cómodo, porque hoy el menú viene fuerte. Nos metemos ya de lleno en uno de los momentos más esperados de cada cuaresma. Este próximo viernes, a las 8:30 de la tarde, las bóvedas de nuestra catedral van a enmudecer para escuchar la voz que dará el pistoletazo de salida oficial a la Semana Santa de Valladolid. Este año, esa tremenda responsabilidad ha recaído en un hombre que, paradójicamente, está más acostumbrado a expresarse con dibujos que con palabras. Hablamos de José María Nieto, Chema Nieto, ilustrador, viñetista del diario ABC, maestro del humor gráfico y, sobre todo, un enamorado de su ciudad. Hemos charlado con él a escasas 48 horas de que se suba ese imponente atril. Nieto está acostumbrado a enfrentarse a la actualidad todos los días. Pero le preguntábamos, ¿cómo están los nervios ante una viñeta tan grande e imponente como es el pregón de nuestra Semana Santa?
Bueno, pues estoy bastante nervioso porque, aunque es cierto que llevo muchos años dedicándome a comunicar cosas, al fin y al cabo la mesa de dibujo es un lugar solitario, apartado, Y cada mensaje que envías es como un mensaje en una botella, ¿no? Nunca ves al receptor. No es lo mismo que enfrentarse a una catedral, evidentemente. Así que sí, estoy bastante nervioso, pero muy ilusionado, claro.
Nervios lógicos ante ese salto de la soledad de la mesa de dibujo a la inmensidad de la catedral. Nieto es un maestro del humor, capaz de sacar una sonrisa inteligente de la tragedia diaria. Por eso la duda era obligada. En una Semana Santa de pura sobriedad y silencio como la nuestra, ¿ha encontrado la manera de conjugar ese humor con la solemnidad del pregón?
Bueno, pues he encontrado la manera. No te lo voy a destripar porque, claro, rompería un poco la sorpresa, ¿eh? Pero sí he encontrado la manera y yo creo que es que al final el humor es una facultad del espíritu humano. Entonces, si la Semana Santa remite tanto a la esencia del corazón del ser humano y pues ahí también está la forma de enfrentarse precisamente al dolor y al sufrimiento con esa escapatoria que nos da el humor. Y luego también, pues, todo esto, evidentemente, desde un punto de vista pues muy respetuoso y muy, y muy pío y muy identificado con todo lo que celebramos. O sea, que no quiere decir que haya intentado hacer algo sorprendente o llamativo o chocante. No. Es yo creo que ese humor cálido que nos nace de dentro y que nos hace sonreír cuando descubrimos pues que con la fe que nada es tan tenebroso.
Humor cálido y respetuoso frente al dolor. Pero claro, echar la vista atrás a esos primeros días de enero cuando el alcalde le dio la noticia. ¿Cómo se enfrentó a este temido folio en blanco? Porque condensar una idea en un bocadillo de texto no es lo mismo que estructurar un discurso que va a quedar para la historia. Él mismo nos confiesa que el arranque fue literalmente aterrador.
Bueno, pues yo estaba bastante aterrorizado porque, para empezar, porque claro, yo precisamente me dedico a hacer reflexiones breves. Y un pregón es una reflexión en absoluto breve, ¿eh? Pero en fin, al final lo que hay que hacer es un trabajo lo más honesto posible, buscar tu parte vivencial, documentarte bien, ver lo que han hecho otros pregoneros, ver qué puedes aportar y en unos cuantos meses pues acabas estructurando un discurso un poco, bueno, pues lo más completo posible dentro de las posibilidades que tenemos cada uno. Desde luego, a mí me dijeron, hay varios tipos de pregón, el periodístico, el vivencial, el teológico, el histórico, el artístico. Y yo pensé, bueno, no puedo hacer ninguno de ellos, pero puedo hacer todos a la vez, ¿no? Que es un poquito lo que se supone que se espera de un humorista gráfico, que haga una visión pues global, que pueda tener la Semana Santa y darle un poco ese toque personal de mi humor.
Ese toque personal suyo es inconfundible. Un pregón que este año además va a estar presidido de forma magistral por el Ecce Homo del Museo Catedralicio. Cruzarse con esa mirada desde el atril tiene que imponer muchísimo. Aunque Nieto nos confiesa que en el fondo su corazón tenía la esperanza de que le acompañara otra imagen diferente en el altar mayor.
Es inevitable hablar de las tallas, de la imaginería barroca nuestra, porque al final es el patrimonio histórico y el principal atractivo turístico que tenemos y lo que nos diferencia de la Semana Santa de otras ciudades. Entonces, por supuesto que tendrá un papel protagonista también referirme a ese aspecto, al puramente artístico, ¿eh? Bien es cierto que yo esperaba en un principio que quien estuviese presidiendo el acto fuese la Virgen de las Angustias, que era la que le tocaba y la que protagoniza el cartel. Y al final han puesto a este Cristo, a este Ecce Homo de Gregorio Fernández, que es una maravilla, la verdad. Y también haré referencia a él, por supuesto, pero no he renunciado a hablar un poquito de la Virgen de las Angustias, que al fin y al cabo está en el cartel, que por cierto ha pintado Augusto Ferrer Dalmau, como sabéis, y con el que me une pues una amistad. O sea que estoy muy contento de esta coincidencia.
Estamos seguros de que con todos estos ingredientes será un pregón brillante, emotivo y con ese sello tan personal que le caracteriza. Desde los micrófonos de La Chon le deseamos toda la suerte del mundo a Chema Nieto para este viernes. Y seguimos hablando del pregón porque no solo se escucha, también se admira visualmente gracias a los altares efímeros que preparan las cofradías. Precisamente para hablar de esa evolución visual nos hemos puesto en contacto con un gran estudioso de nuestra Semana Santa. Ya en 2014 nos regaló aquel fantástico libro sobre los pregoneros y ahora vuelve a la carga junto a Javier Juárez con una nueva obra dedicada en exclusiva a los montajes de los pregones. Le preguntábamos a Miguel Ángel Rodríguez qué nos vamos a encontrar exactamente en estas páginas.
Pues el libro recoge la historia del pregón a través de los pregoneros, que al fin y al cabo son los protagonistas de ese acto, y de todos esos montajes que se han desarrollado, unos altares efímeros que se construyen para un solo día y que merecía la pena tenerles recogidos en un libro para conservarles durante el tiempo.
Altares efímeros que se construyen para un solo día y que merecían quedar documentados. Claro que para ilustrar todo este recorrido han tenido que hacer una labor de hemeroteca tremenda. Hoy en día todos llevamos una cámara en el bolsillo, pero yendo años atrás, ¿ha sido muy complicado bucear en los archivos y encontrar fotografías de los montajes más antiguos?
Pues ha costado, ¿eh? No ha sido nada fácil. Tenemos la suerte de contar en Valladolid con el archivo municipal, que siempre tiene fotos que nadie tiene, y luego pues algunas cofradías que también tenían montajes, imágenes de sus montajes en antiguos. Luego ya a partir de 1993, pues ya desde la Junta de Cofradías, pues ya es más fácil encontrar fotos y ahí, pues bueno, ha sido una selección de todas las que había y la verdad es que merece la pena verlas porque así vamos a recordar muchas cosas.
Después de haber repasado todos estos años de historia visual en la catedral, le pedíamos a Miguel Ángel que se mojara un poco. De todos los montajes, ¿cuál es el que más le ha impactado? Y ya que la imaginación vuela, ¿qué escenografía o qué paso cree que todavía falta por probar en el altar mayor? Atención a su propuesta.
Pues es difícil elegir, ¿eh? Y os va a pasar a vosotros cuando lo miréis que os van a gustar todos. Pero sí que es verdad que, claro, hay montajes grandes como la Sagrada Cena o la Oración del Huerto que son espectaculares. Pero hay montajes con una sola imagen, como aquel del atado a la columna de 1999, que por sí solo es maravilloso. Y a mí como gustarme, lo tengo claro. Yo creo que no ha estado nunca y debería de estar la borriquilla.
La borriquilla en el altar mayor de la catedral. Pues ahí queda esa idea tan atrevida y maravillosa, a ver si algún responsable recoge el guante. Miguel Ángel Rodríguez, coautor de este repaso a la historia visual de nuestros pregones, muchísimas gracias. Y a los oyentes les confirmamos que este mismo viernes tendremos el inmenso lujo de contar con Miguel Ángel en nuestros micrófonos, durante el programa especial en directo desde la catedral, con un programa especial del pregón a partir de las 8 de la tarde. Y ahora cambiamos totalmente de registro, porque la Semana Santa es devoción, es arte, es silencio, pero también es tiempo de vacaciones escolares, y a veces los padres nos volvemos locos buscando alternativas para que los más pequeños estén entretenidos en esos días sin colegio. Ahí es donde entra al rescate una iniciativa fantástica con una nueva edición del Comando Pucela. Tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Burrieza, una de las responsables de este proyecto. Le preguntábamos precisamente quién impulsa y organiza esta iniciativa y qué misterios o misiones concretas han preparado este año para acercar la Semana Santa a los chavales.
Pues Comando Pucela es una iniciativa promovida por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento, por la Concejalía de Educación y Cultura de Valladolid y coordinada por Reproducciones Belgravia. Comando Pucela ofrece, como bien has dicho, nuevas misiones en Semana Santa, en estas fechas tan indicadas, y es un programa infantil de divulgación de contenido histórico y patrimonial vallisoletano que entraña diferentes misterios y resuelve retos por la ciudad. ¿Qué esconden esos misterios y esos retos? Pues no es otra cosa que la tradición y la riqueza artística que tiene la Semana Santa vallisoletana, que es mucha. Y en esta nueva edición se organizan 4 misiones y el contenido se va articulando en torno a una primera misión de damas y señoras de la Semana Santa, donde descubriremos si Comando Pucela tiene taller propio de escultura. Una misión 2 de los malos de la pasión, donde aparecen esos rostros tan peculiares que les llaman la atención a los niños y veremos si hay algún caso que resolver. Una misión 3 donde la procesión va por dentro y valoramos mucho lo vivencial. Y luego, debido a la demanda que había de aquellos niños que querían continuar en Comando Pucela, pero que por edades pues ya no se encontraban en ese marco que acotamos de 6 a 11 años, abrimos una nueva misión donde hablamos de esas cofradías de la historia y donde conocerán pues más en profundidad.
Misiones interesantísimas con un enfoque muy divertido para ellos. Pero claro, para poder participar hay que apuntarse, y sabemos que las plazas limitadas vuelan. Le hemos pedido a Cristina que nos detalle la letra pequeña, dónde y hasta cuándo pueden los padres apuntar a sus hijos.
Bueno, pues son esas 4 misiones que he mencionado, están repartidas en 5 días. Cada día salen 3 misiones, 2 infantiles y otra de carácter más juvenil, esa sea desde 12 a 14 años. Por lo tanto, saldrán 15 niños, hay 15 plazas, 30 infantiles y 15 juveniles. Es necesaria la inscripción en Casa Zorrilla en el horario del museo, que sería de martes y sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 y los domingos solo por la mañana, el lunes no abre. El plazo comienza hoy, 18 de marzo hasta el 24 de marzo, es de carácter presencial y una vez completadas las misiones, esas 3 misiones infantiles, en el caso de la juvenil una, habrán conseguido esa acreditación como miembros de Comando Pucela, que seguro les anima pues a mantener, y tenemos muchos niños que continúan con nosotros. Y además este año tenemos la colaboración de la Junta de Cofradías, que abrirá sus puertas y será una oportunidad que desde la experiencia puedan vivir.
Pues ya lo han escuchado, apuntad bien los datos en casa. Las misiones comenzarán el próximo viernes de Dolores, 27 de marzo, y durarán hasta el día 6 de abril. Para poder participar, las inscripciones se abren hoy mismo, 18 de marzo, de forma presencial en la Casa Zorrilla. Y el plazo acaba el próximo día 24. Tenéis toda la información ampliada en la página web de la Fundación Municipal de Cultura. Cristina Burrieza, muchísimas gracias por asomaros a los micrófonos de La Chon y enhorabuena por esta iniciativa maravillosa para ir creando cantera. Y es el momento de dar paso a Rodrigo Cabezudo para conocer la historia de nuestra Semana Santa. Rodrigo, ¿cómo hemos cambiado? Cuéntanos, ¿qué nos vas a contar hoy?
Pues bueno, no quiero comenzar esta sección sin reiterar el agradecimiento a Javier Juárez por haber recogido en su blog Glorias de Valladolid todas estas intrahistorias procesionales que estamos contándoles cada miércoles, animándoles desde luego a visitar su blog si les pica la curiosidad por conocer la historia de todas las demás. Y hoy vengo a hablar de una procesión que no es que haya cambiado mucho, pero sí que tiene muchos avatares, y de hecho es de los pocos ejemplos que encontramos a día de hoy de esas procesiones que se crearon a mediados del siglo XX y que forjaron nuestro actual programa de Semana Santa. Hablo de la procesión del Santísimo Rosario del Dolor. Estamos comenzando los años 50 y en Valladolid apenas se celebran 8 procesiones en Semana Santa. De las Palmas del domingo pasamos al Encuentro del Martes, recién creada. El miércoles tan solo se celebraba el Vía Crucis del Nazareno y el jueves la de Penitencia y Caridad, cerrando la Semana Santa el Viernes Santo con el Sermón de las Siete Palabras, la General y la Procesión de la Soledad. Pues bien, en 1951 se unen dos desfiles más, el de Nuestra Señora de la Amargura el Jueves Santo y este del Santísimo Rosario del Dolor, para una jornada donde todavía no había procesiones, el Lunes Santo. Se cumplen 75 años de lo que entonces se llamó Procesión del Santísimo Rosario de la Penitencia, creada para recorrer las calles rezando esta oración piadosa y acompañando a 5 pasos, uno por cada uno de los misterios dolorosos del Rosario. Todos ellos son los que siguen saliendo hoy en día: la oración del huerto, el Señor atado a la columna, Ecce Homo, Camino del Calvario y la crucifixión del Señor, acompañados por sus respectivas cofradías. La procesión salió de la Veracruz y en ella, además de los pasos, figuraban los faroles que entonces salían a la calle cada 8 de septiembre en la procesión del Rosario de Cristal de la Virgen de San Lorenzo, faroles de los que apenas quedan fotografías y algún retal perdido, pero que estuvieron a la altura de los que siguen sacándose hoy en día en Vitoria o en Zaragoza en sus respectivas fiestas patronales. Aquel año el rezo del Rosario se hizo de forma itinerante por las calles de Valladolid y a su llegada a la penitencial de la Veracruz, la Dolorosa salió a la puerta para terminar con el rezo de las letanías y el canto de la Salve. Sería 8 años después, en 1959, cuando la Virgen pasaría a ser el 6º paso de la procesión, cerrando el cortejo y presidiendo este rezo eminentemente mariano, como es el Santo Rosario. Pues bien, esos 6 pasos son los que continuarían saliendo hasta la actualidad con alguna variación puntual. Por ejemplo, hay constancia de que en el año 1975 la Hermandad de Jesús atado a la columna procesionó la talla del Ecce Homo, de Gregorio Fernández, que se conserva en el Museo Catedralístico y, como bien has recordado, Diego, presidirá este viernes el pregón de Semana Santa. El paso de la crucifixión, o de Emisit Spiritum, como se llamaba originalmente, alumbrado por las 7 palabras, iba transformándose y esta procesión del Rosario fue testigo de todos esos cambios, de los 3 crucificados que ha llevado, el de las 5 llagas, el del Calvario y el de Bercero, y de los sayones que salían en un principio y que dejaron de hacerlo ya entrada la década de los años 90. Como anécdota, el paso de la oración del huerto recupera en los años 1993 y 1995 las imágenes de Judas y de algunos soldados que componían el misterio original, desamortizados y depositados en el Museo Nacional de Escultura, y que desde entonces no hemos vuelto a ver en la calle. Casi siempre esta procesión se ha celebrado de forma itinerante, rezando los misterios en diferentes iglesias del recorrido y con la participación de otras cofradías de la ciudad, cubriendo los mismos e incluso sacando los pasos para recibir el cortejo. En el año 1999 se prueba otra fórmula y ese año los pasos acuden a la Plaza de San Pablo para rezarlo allí de forma estática, cosa que harían durante algunos años más. En ese año 2000, por cierto, la Virgen procesiona a hombros, siendo la única vez que un paso en andas ha salido en este desfile. De San Pablo se volvió al rezo itinerante, después se volvería a San Pablo de nuevo y otra vez al recorrido itinerante. Mismamente, este año vuelven a introducirse cambios, ya que todas las cofradías accederán por individual a la Plaza Mayor. Allí se rezará el Rosario y después los 6 pasos recorrerán un itinerario común que terminará en la calle Regalado para volver a sus respectivas sedes, que en la mayoría de los casos sigue siendo esa penitencial de la Veracruz. Y aquí cabría preguntarse qué favor le hacemos a nuestra Semana Santa con este rosario, y nunca mejor dicho, de cambios y vaivenes en una procesión que a todas luces no ha seguido la línea evolutiva del resto. ¿Mantenerla, transformarla o dejarla morir? Es un debate que está ahí. Lo cierto es que cada vez se hace más palpable que esta procesión pertenece a una época que dio sus frutos, pero que ya pasó.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora con Dux Automoción en carretera de León 195, arranca tu viaje por la cultura.
Seguimos en El Hachón, te saluda Diego Arias Madero. Retomamos nuestro particular recorrido por las cofradías de Valladolid. Y lo hacemos para hablar de una cofradía que con el paso de los años ha sabido ganarse el cariño de la ciudad y asentar una procesión bellísima en un día que ya se ha convertido en una cita imprescindible y en el perfecto preludio de nuestra Semana Santa, el Sábado de Pasión. Hablamos de la cofradía del Santo Cristo de los Artilleros. Hemos hablado con su presidente, Juan Hernando Cañas, y le preguntábamos precisamente por cómo afronta la hermandad esa consolidación de la procesión del Cristo de la Misión.
Pues mira, para nosotros la procesión del sábado es siempre la prueba de fuego de todos los años, ¿no? Porque para una cofradía pequeña como la nuestra, el poder sacar a hombros la imagen del Cristo de la Misión no deja de ser un reto todas las Semanas Santas. Pero la cogemos con mucha ilusión, estamos trabajando mucho en ello, poniendo todo nuestro empeño para que salga lo mejor posible y cada año mejorar un poquito la puesta en la calle. Y sobre todo yo definiría la palabra ilusión y ganas de sacar esa procesión y responder a las expectativas de todo el mundo de Valladolid.
Ilusión y ganas, desde luego. Pero la gran noticia de este año, lo que nos ha llamado muchísimo la atención, es que han tendido un puente cofrade cruzando el Océano Atlántico. Van a protagonizar un hermanamiento histórico con la Hermandad de la Sangre de Cristo y de la Santa Cruz de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Nosotros en Valladolid procesionamos al Ecce Homo, el querido Cristo de la Caña, y ellos tienen al Cristo de la Cañita. Le hemos preguntado a Juan Hernando Cañas cómo surge esta maravillosa conexión a tantos kilómetros de distancia.
Pues efectivamente, es una cosa realmente curiosa y singular, ¿no? Fueron ellos los que se pusieron en contacto con nosotros hace mucho tiempo y nos dijeron que se habían enterado de la existencia de una cofradía en Valladolid que tenía la misma advocación de un Ecce Homo. También tenían ellos, al igual que nosotros, relación con el mundo castrense y que este año cumplían su 75 aniversario y que uno de los actos que les haría mucha ilusión y que podían tener programado pues era un hermanamiento con una cofradía de Valladolid. Esto, ya te digo, sucedió pues hace como año y medio, una cosa así. Hemos tenido diferentes contactos, tanto telefónicos como de WhatsApp, porque desde el primer momento nosotros les dijimos que teníamos los brazos abiertos. Yo, particularmente, hablando con ellos, les dije que veía la gran dificultad de la cantidad de kilómetros que había entre nosotros, pero que, por otra parte, no había ningún inconveniente. Ellos siguieron con toda su ilusión, han programado un calendario importante para celebrar su 75 aniversario y lo vamos a plasmar el día de que nosotros empezamos siempre la Semana Santa en el convento de Santa Isabel con una misa que llamamos de cofradía, y ese mismo día, que será el día 27, Viernes de Dolores, haremos el acto del hermanamiento.
Acto de hermanamiento oficial este mismo Viernes de Dolores en el convento de Santa Isabel. ¿Y en qué se va a materializar esta visita? ¿Qué tienen programado hacer los cofrades canarios durante esos días en Valladolid?
Sí, lo que está previsto es recibirles el viernes, que llegan aproximadamente a media tarde, estar con ellos por aquí un poquito por Valladolid, conducirles a la iglesia de Santa Isabel, hacer el acto de hermanamiento en esa misa que hacemos de cofradía, y luego al día siguiente está programado que por la mañana unos cofrades nuestros les acompañen a vivir el Valladolid Cofrade de un sábado de pasión por la mañana, con la preparación que tenemos nosotros tanto en la Vera Cruz del Ecce Homo para toda la Semana Santa como en el Palacio Real para montar las andas de procesionar por la tarde. Y por la tarde, por supuesto, van a participar con nosotros en la procesión, con su hábito y alguna vara que ellos traen, porque se desplazan aquí cuatro personas con sus hábitos para poder desfilar con nosotros.
Desfilarán con su hábito y sus varas en nuestra Semana Santa, todo un lujo. Y claro, viendo esta sintonía, la pregunta era obligada. ¿Y la vuelta? ¿Tienen previsto los artilleros de Valladolid devolverles la visita a Tenerife?
Pues sí, tenemos previsto, pero este año no, porque es que desde el primer momento yo, cuando hablé con ellos, les dije que la Semana Santa de Valladolid no es como ellos me han contado la de Tenerife, yo no la conozco, pero es por lo que me han ido contando, ¿no? Ellos procesionan el Miércoles Santo, Yo le decía que es que aquí en Valladolid las cofradías y sobre todo las directivas están prácticamente empeñadas durante toda la Semana Santa, con diferentes actos, representaciones en otras procesiones, y entonces por ahora lo tenemos poco previsto, pero sí que llegará un momento que tenemos que encontrar para devolverles la visita y poder estar con ellos en su ambiente.
Una historia preciosa que demuestra que la devoción no entiende de distancias. Estaremos muy atentos a ese hermanamiento del Viernes de Dolores y a ver la cofradía brillar en las calles este próximo sábado de Pasión. Juan Hernando Cañas, presidente de los Artilleros, muchísimas gracias por hacernos un hueco en el Achón. Recta final de nuestro quinto programa, Rodrigo Cabezudo, Agenda Cofrade, ¿qué no nos podemos perder de aquí al fin de semana?
Pues hoy a las 7 en San Martín continúa el quinario a la Virgen de la Piedad, a las 8 lo hace el del Cristo de las Mercedes y a las 8 y cuarto el de Jesús Nazareno. Mañana jueves, día de San José, además de estos quinarios, comenzarán a las 8 las novenas en honor de la Dolorosa de la Veracruz y Nuestra Señora de las Angustias en sus respectivos templos. A las 8 y media dará comienzo en San Pedro el triduo a Jesús en su última cena. Llegamos al viernes con esa cita que da el pistoletazo de salida a la Semana Santa, el pregón a cargo de José María Nieto a las 8 y media en la Catedral, que podrán seguir en directo a través de las ondas de COPE Valladolid. Sábado, día de besapiés y besamanos. Durante todo el día nos reciben la Virgen de la Piedad en San Martín, el Cristo Yacente en San Miguel, el Cristo de las Mercedes en Santiago, Jesús de la Cena en San Pedro y María Santísima de la Caridad en Santa María la Antigua. A las 7 en San Pablo, auto de pasión de la Hermandad del Cristo de la Luz con concierto a cargo de la banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid y estrenos absolutos de 3 marchas procesionales. Y terminamos la semana el domingo con varios actos. A las 6 de la tarde, certamen de bandas de la Parroquia de la Pilarica con la participación de las bandas de las cofradías de la Sagrada Pasión y de Cristo Despojado. A las 6 y media, entronización del Cristo de las Mercedes en sus andas procesionales en la Iglesia de Santiago. Y a las 7, otro concierto benéfico a cargo de la Banda de la Piedad en San Martín. Y terminamos el domingo también a las 7 en el Colegio de los Ingleses, la entrega del 21º Premio Lázaro Gumiel, que este año ha recaído en José Ignacio Hernández Redondo. Recuerden que toda la agenda cofrade al completo la pueden consultar en valladolidcofrade.com.
Nosotros apagamos el Achón por hoy y recuerda, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.